ya 44 minutos de las 10 de la mañana. Tuvimos un breve lapso fuera de aire por un pequeño corte de luz en la planta transmisora, pero ya estamos acá, ya estamos, hemos vuelto. Fue nada, fue un minutito, pero ya estamos de nuevo. Y decíamos que íbamos a tener visitas en nuestros estudios. Ya nos han empezado a visitar algunos precandidatos y tenemos otro hoy aquí en nuestro...
Claro, definitivamente. Y qué buen punto este que vos mencionabas recién, que tiene que ver con un pequeño corte que nosotros tuvimos, porque entre otras cuestiones...
Dijimos, justo nos cortaron la luz.
Exactamente. El candidato, bueno, algunos sospecharon, estarán tratando de que no se escuche el juez Arias. No, pero yo lo iba a asociar, exactamente, yo lo iba a asociar con esta idea de que a Luis, ex juez, después por ahí hablamos de por qué ahora ex juez, pero fue uno de los jueces en la Argentina, te diría, no abundaron, hubo algunos, gracias a Dios, que pararon un poco los tarifazos a veces. Luis Arias, ustedes saben, es precandidato a intendente del Frente de Todos en la ciudad de La Plata. Luis, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
¿Te duró poco eso de haber detenido los tarifazos? ¿Cómo lo bajaron a eso después?
Bueno, fueron distintas medidas que la Cámara en lo contencioso administrativo iba revocando sistemáticamente, ¿no?
Sí, ya había medio como un acuerdo, digamos.
Sí, ¿no? Sí, evidentemente lo había y a veces con situaciones ridículas desde el punto de vista judicial, que cuesta mucho explicarlo a la gente porque son cuestiones técnicas, pero era evidente que tenían la orden de revocar toda medida que tenga que ver con el freno al aumento tarifario, porque había todo un negocio de por medio. Es decir, María Eugenia Vidal le otorgó la concesión a una empresa, DESA, de Desarrollo Eléctrico Sociedad Anónima, cuyo titular es Rogelio Pagano.
Claro.
Nosotros denunciábamos esto en 2016 porque lo vimos en los pliegos, vimos la situación, quedó escrito en las medidas cautelares. Lo que pasa es que estábamos prácticamente en soledad, no era visible en ese momento. Pero Rogelio Pagano compra las distribuidoras eléctricas a muy bajo costo, las cuatro. En la provincia de Buenos Aires hay seis distribuidoras eléctricas, dos que son federales y están en proceso de provincialización, que es Edenor y Edesur, en Gran Buenos Aires, y después hay cuatro, Edelab, Edes en el sur, Eden en el norte y Edea en la costa atlántica. Y luego está el sistema de cooperativas en el interior de la provincia. Entonces, bueno, las cuatro...
¿Las compra barata por qué?
Porque,
¿Quién puso el precio ese?
Bueno, el precio es un precio que surge de... del mercado de valores, pero lo que pasa es que al no tener demasiada rentabilidad durante el gobierno anterior, el precio era bajo.
Claro.
Es lo mismo que hicieron con Autopista del Sol.
Ahí me cierra recontra el negocio. Yo la pongo porque esta empresa se recontra capitaliza después.
Claro, ya sabes, tenés el ok del gobierno, sabiendo que te van a aumentar las tarifas, vos la compras barata para que después ganar.
Es exactamente el mismo procedimiento de Autopista del Sol.
Exactamente, exacto. Pero vos fijás, mirá.
Autorizo la suba de los peajes y ahí crece el valor de la empresa,
Fue una metodología de este gobierno. Vos fíjate, buscá ahí Bolsa de Valores Transener, ya que estás en la computadora, y te vas a dar cuenta cómo evolucionaron las acciones. Estas empresas, Pampa Energía, ¿cuál otra? Central Puerto, de Caputo, de Mildi, que son los dueños de varias de otras empresas, han aumentado algunas hasta 21 veces su valor en dólares.
Claro, por lo que ganan, o sea, por lo que facturan, digamos.
Por lo que facturan, o sea, se benefician dos veces. Se benefician por el valor de las acciones y se benefician además por lo que ganan. Es decir, es como si vos tenés un autito que vale 200.000 pesos, claro, y de golpe vale 5 millones.
No, claro, claro.
Entonces,
¿sabés lo que me llama la atención, Luis, a mí? Que habiendo montado semejante nivel de negocio, no les digan, che, hagan las inversiones que tienen que hacer, porque en algún punto...
No,
que
pero es que es un negocio,
que...
justamente.
Sí.
O sea, si no, no sería negocio. Vos fíjate, Pagano se llevó en 2017 2.500 millones, 2018 3.800 millones. Que debieron reinvertirse en el servicio público.
Sí.
Pero la finalidad de una empresa es tener ganancias.
¿Y eso es una decisión de Vidal o de Macri? ¿Fue en su momento
No, esto es una decisión en la provincia de Buenos Aires de Vidal.
Sí.
La responsable del gran apagón de la provincia de Buenos Aires tiene nombre y apellido y es María Eugenia Vidal. por este negocio fabuloso que hizo con este empresario Rogelio Pagano. Ahora, si lo hizo instancia del gobierno nacional, es probable que en su momento le hayan dicho, mirá, esto con eso Pagano es de esta manera. Pero no lo sabemos.
Sabés que yo hablaba, ahora pasamos a otros temas porque queremos hablar contigo de cuestiones de la ciudad y demás, pero yo hablaba en algún momento con gente...
Esta es una cuestión de la ciudad muy
obviamente,
grave.
Obviamente, naturalmente, claro, pero a ver, no sé desde el municipio qué nivel de injerencia podés reclamar que haya alguna reformulación del sistema de distribución de energía y demás, pero yo hablaba con gente que sabe y me decían, ¿sabés que el sistema que armaron para la distribución de energía es peor incluso que el de la salida en su momento, en el momento de las privatizaciones? Porque la lógica de aquella distribución era que, como vos repasabas recién, hubiese 4 o 5 empresas encargadas de distribuir energía. Que cada una de esas empresas sea distintas empresas.
Lógicamente,
Y eso beneficia lo que se llama en términos del mercado como la competencia por comparación. Uh-huh. Es cierto que no competían porque cada uno tenía su Así área es. De
Son
desarrollo.
Monopolios. Sí.
Pero vos no te podés zarpar, porque si te cobra una empresa una tarifa... Uh-huh. Ahora, el dueño de esas empresas es uno solo, o sea, le pone el precio que quiere.
Así es. No es que le pone el precio lo pone el Estado, el precio lo pone el gobierno.
Sí.
A través de, porque el servicio público es,
autoriza,
es del Estado.
Exactamente.
Y la potestad tarifaria la tiene el Estado a través de la aprobación del cuadro tarifario.
Sí. Uh-huh. Sí, pero le autoriza, bueno, pero con un gobierno que autoriza subas indiscriminadas,
esto
digamos.
Esto es así, mira, es como si yo te dijera a vos, vamos a poner un kiosco, o si no tengo un mango, no tengo dinero. Bueno, yo consigo el crédito, porque Pagano compra, esto es importante, las 4 distribuidoras eléctricas, no solamente, lo compra con un crédito internacional. Uh-huh. O sea, que después paga con lo que gana. Uh-huh. Es como si yo te digo, pongamos un kiosco, como si no tengo dinero, bueno, conseguimos un crédito. Uh-huh. Pero además, cerramos todos los kioscos de la Ciudad de La Plata, el único kiosco es el tuyo, y te ponemos la golosina a un valor que 3 veces más alto de lo que vale.
Sí, obvio.
Así cualquiera hace negocio.
Claro. Crédito.
Esto es lo que hicieron con la energía eléctrica.
Si te pones una ferretería, te cierro toda la ferretería de La Plata. Va a quedar la tuya,
claro.
Nada más.
Y además...
Me endeudo hasta acá, obvio.
Claro, pero además de eso, te garantizan que los clavos, valen más caro que en cualquier otro lugar.
Claro.
Porque la tarifa eléctrica te la fija el Estado. El empresario no arriesga nada ahí. Si Pagano tiene lo que hay de gobierno, sabiendo que va a tener una tarifa alta, ¿las comprás?
Uh-huh. Claro. Estamos con Luis Arias, para el que recién se enganche, es precandidato a intendente aquí por la Ciudad de La Plata, ex juez, hemos charlado mucho, bueno, tiene toda una historia aquí con la Ciudad de La Plata. Estamos en vivo en Instagram ahora para el que quiera sumarse también en La Cielo 103.5. Luis, bueno, por un lado, vamos a meternos, si te parece, en los temas de la ciudad. Sí. El otro día, bueno, en estos días hubo sobre todo un operativo grande por parte del municipio contra los manteros. Vos estuviste ahí también, con los trabajadores, ahí hay dos posturas, por lo menos hemos tenido algún candidato el otro día que se planteaba un poco a favor de este tipo de medidas dentro del Frente de Todos, pero ustedes estuvieron ahí apoyando a los trabajadores. ¿Qué postura tenés con el tema de la venta ambulante y el tema particularmente de estas ferias que se arman también en las plazas, digamos?
En primer lugar, déjame aclararte algo. La energía eléctrica es un tema de la ciudad.
Sí, también, obvio.
Y también es un tema de la ciudad. El intendente debe ponerse al frente, como lo hicieron varios intendentes, del tarifazo, debe ponerse al frente de la falta de inversiones. Vos sabés que uno de los problemas, cuando uno va a los barrios más pobres, uno de los principales problemas que te plantean, vos decís, bueno, la falta de trabajo, la situación social, no, es la energía eléctrica. Porque no hay inversiones. La empresa cuando, recién se lo explicaba Eduardo, te pide que tengas título de propiedad, boleto de compra-venta, contrato de locación. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con la provisión? Si vos vas a pedir un medidor para pagar la luz. Bueno, como no tiene la mayoría en los barrios esos requisitos, no hacen las inversiones necesarias para extender la red, para poner transformadores. Y después la gente se tiene que colgar como sea. Se queman casillas. Hay una masacre cotidiana que nadie habla, de la cual nadie habla, que es la cómo se incendian casillas todo el tiempo. Y han muerto gente. Han muerto chicos. Entonces, hablamos, el otro día discutíamos de las catástrofes naturales con el tema de la inundación. Y no hablamos de las catástrofes sociales como esta.
Sí.
¿Cierto? Todas están asociadas, también la de los manteros. Porque la Plata, la Ciudad de La Plata, tiene índices de pobreza y de indigencia que calamitosos, por encima de la media nacional, ¿cierto? No me gusta esto de tirar cifras, ¿no? Porque parecen muestras de erudición, pero todos sabemos, ¿no? Tenemos 10,5
desocupación
por encima de la media nacional, que es de 9,5. Tenemos indigencia altísima. pobreza extrema tenemos en la ciudad de La Plata. En el casco urbano no se alcanza a visualizar esta situación, pero nosotros que recorremos la periferia, te puedo asegurar que el ciudadano medio de La Plata, que vive en el casco, que vive en la zona norte, no sabe lo que es el partido de La Plata, la situación de pobreza extrema en la que se encuentra. Y lógicamente, la gente busca sobrevivir como sea. Y una de las formas de sobrevivir, las estrategias de supervivencia, es la venta callejera. Es una estrategia de supervivencia.
Ahora,
claro,
ahora déjame decirte algo, Luis, que por ahí suene políticamente incorrecto. Yo creo, entre otras cosas, lo fundamental que yo creo es que de mínima no hay que criminalizarlos.
Sí.
Ahora, y vas a tener un problema en el caso de que finalmente te toque ser intendente. Hay un problema serio que tiene que ver efectivamente con la discusión de comerciantes con el mantero que se le para ahí a vender productos y él dice, yo tengo que afrontar un costo importante para trabajar.
Pero por ese
tema, ¿cómo lo resuelves?
Bueno, por eso. A ver, yo iba ahí. La situación es que uno tiene que generar, en primer lugar, diálogo y consensos. Hay que generar una solución frente a un problema. Un problema que es de supervivencia.
Claro.
Son estrategias de supervivencia. Partamos de esa base.
Sí.
Frente a la pobreza que hay en la ciudad de La Plata. Esa es la situación que da lugar a la venta callejera. En principio, no hay otra, pero en principio es esa. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar, no se puede esconder el problema, no se puede tapar con la mano. Si vos lo criminalizás, sacás 300 manteros, la autoridad tiene 600.
Sí.
Porque es querer tapar el sol con la mano.
Y no van a poder hacer ese operativo todos los días.
Y no van a, porque además es costosísimo.
Yo lo comparo con algunas cosas en las que vos te metías también y eras muy firme en ese sentido, que yo siempre decía, a la gente que está en la calle, vos le tenés que solucionar el problema. Porque, digamos, había mucha discusión acerca de a veces que se ganaba, digamos, cómo es que se apropiaban de terrenos, que, ¿cómo se llama?
Ocupaban terrenos.
Ocupación, ahí está, no me salía esa palabra. Y el juez, Luis, cuando era juez, se metía muy de lleno en ese tipo de cuestiones y ha tenido algunas movidas importantes.
Y de hecho, una de las causas fue esa, ¿no?
Cuestiones.
Sí.
Y el Estado, me parecía a mí, lo único que hacía era correrlos, ¿no? Claro. Venía un juez y lo sacaba, pero no solucionaba ese tema. Entonces,
esa gente
se iba a otro lugar.
Bien.
Y otra vez seguíamos con el mismo problema.
Ese es el punto.
Manteros está pasando lo mismo.
Exactamente,
me parece, ¿no?
Exactamente. Hay una realidad que no podemos desconocer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, generar una regulación que permita la venta, pero que, consensuada con los comerciantes también. El diálogo, el consenso, es la mejor manera de solucionar, de dar solución parcial a este problema, ¿no? Por lo menos de un paliativo.
Claro.
Las soluciones extremas son malas. Es decir, la venta ambulante tampoco es cierto que compita con el negocio formal. Las manteras venden ropa usada, los comercios no venden ropa usada.
Sí, eso no es muy difícil de comprobar, ¿no? Porque los que estaban en Plaza San Martín, que era donde militarizaron todo, nosotros hemos hablado con el móvil y nos dicen, escuchame, había ropa usada.
Sí, sí. Pero además había un control de las propias manteras para evitar que trajeran ropa nueva. Porque ellas sabían que iban a generar un conflicto con los comerciantes. La ropa usada ya pagó impuestos. La ropa usada es una forma de reutilización de gente que no tiene recursos. Hay gente que no tiene para comprar ropa. Bueno,
una campera. Un abrigo a esta altura del año. Se compra una usada.
Entonces, es una forma de reutilizar, es una forma muy buena de recuperar la ropa. No compite contra el comercio formal. Las grandes marcas, nadie te vende ropa usada. Todos te venden ropa nueva. Entonces, podemos llegar a un acuerdo con los comerciantes y decir, bueno, los propios manteros se van a ocupar de cuidar de que no vendan ropa nueva y que compitan con los comerciantes.
Claro.
Podemos lograr acuerdos. Sí. Yo creo que se puede hacer a través del diálogo, del consenso, y buscar un lugar donde no estorben a los demás. Donde
pero tampoco llevarlo a la otra punta, porque el mantero quiere que haya un lugar
donde pueda vender. Digamos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, y además eso es un predio privado, no es una solución de la municipalidad, es una solución privada.
Sí.
Un hombre que tiene un predio y que te cobra un alquiler.
Se está montando un negocio.
Se está montando un negocio.
Claro.
Entonces,
pero son todos así, ¿por qué no nos montan? Ese es más práctico para nosotros.
Claro.
Si armás una tipo feria y yo te los mando a todos.
Exacto.
Geográficamente tampoco es lo mismo el lugar.
Sí. No, claro,
pero
obviamente.
Pero es que no tiene nivel de circulación. El otro día hablábamos con un ingeniero, si te toca ser intendente te pido que lo tengas en consideración.
¿Cómo no?
A tema tránsito.
Hablamos de tránsito con un ingeniero, porque yo quería saber si en La Plata se podían hacer subtes. Entonces llamamos a un ingeniero que nos contó algunas cuestiones técnicas sobre si se podía o no se podía. Y él, entre otras cosas, nos decía...
No, subte no, pero si tenemos tres ramales ferroviarios abandonados, sí, ¿por qué no los recuperamos para la ciudad? Nosotros queremos recuperar los ramales ferroviarios, pero necesitamos
el famoso tranvía.
Claro, trenes urbanos, trenes urbanos, que creo que va a ser una respuesta muy, muy eficiente, porque además nos permite descentralizar. El problema de la ciudad de La Plata es que todo funciona en el casco urbano.
Claro.
¿No es cierto? Vos densificás en el casco urbano. ¿Es conveniente eso? ¿Podemos densificar, qué sé yo, en Olmos, en Abasto, hacer más edificios en otras zonas, no en el casco urbano?
Descentralizar un poco, decís
vos. Descentralizar bastante. La actividad administrativa, la actividad judicial, ¿por qué no hacemos una ciudad cívica, una ciudad judicial?
Bueno, eso es real, tanto los ministerios en el mismo lugar, claro, todo, digamos, está todo.
Colapsa la ciudad, colapsa el tránsito, colapsan los servicios públicos. Nosotros pensábamos que el predio que está frente a los grandes hipermercados era ideal para hacer la ciudad judicial. Tenés lugar para estacionar, podés prever estacionamiento, podés prever de todo.
Y transporte público, porque muchos te decían, bueno, la clave es el transporte público.
No. La clave no es el transporte público.
No, perfecto. No.
La clave es cómo vos pensás la ciudad.
Sí.
Y después pensás el transporte público.
Sí.
Pero primero, la ciudad es como un espacio físico. Es como cuando vos comprás un terreno y vas a hacer una casa. Decís, bueno, ¿qué hago? ¿Planta baja, dos plantas? Mejor hago dos plantas, me dejo el lugarcito para hacer la canchita, el quincho, la parrilla, entonces la pileta. Sí. Bueno, vos tenés que pensar el espacio físico. Claro. Primero pensás tu casa y después pensás los caminos, la veredita.
¿Cómo llegás?
¿Cómo llegás? Lugares, bueno. Sí. La ciudad es lo mismo. Primero pensemos la ciudad, diseñemos un plan estratégico para la ciudad, descentralizando la actividad administrativa, la actividad judicial, teniendo el tren, por ejemplo, a Bransen, casi toco así. Teniendo el tren a Bransen, por ejemplo, vos podés hacer una ciudad universitaria, donde le des calidad de vida a los estudiantes, porque van a estar en un lugar tranquilo, con arbolitos, con espacio verde, donde puedan estudiar. Se suben un tren y 15 minutos están en la ciudad.
Claro.
Cargando su bicicleta.
Pero pará, cuando vos decís descentralizás, a mí se me ocurre, yo te lo...